COPE más Pontevedra.
Estar informado. Muy buenos días de nuevo. Ahora te contamos cómo va el mediodía desde Pontevedra. Saludos de nuevo. Vamos a continuar en nuestro espacio en este tiempo en el que, después de conocer cómo va el mundo, vamos a conocer también cómo está nuestra ciudad. Lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Silvia, ¿qué tal?
Cuéntanos, novedades.
Pues hablamos de los hallazgos arqueológicos, de los castros de Alanzada. Ya sabemos ahora sí de qué siglo son. El esqueleto humano que más protagonismo le hemos dado es Cornelia. Restos de mujer que se han confirmado que vivió entre los siglos 5 y los siglos 7, y además analizaron otros restos de otros dos adultos, 13 niños pequeños, muchos de ellos también del siglo 1 después de Cristo.
Pues novedades en cuanto al yacimiento arqueológico de Alanzada. A las 2:20 repasamos la vida de Cornelia aquí en Sansenxo. Hablamos ahora también de deporte, porque los lunes vienen cargados de resultados, y hoy además vamos a empezar 2017 ampliando nuestro tiempo para poder hablar de todos, ¿verdad, Pablo?
Así es, tendremos 10 minutillos ya a partir de ahora para centrarnos en los nuestros, en nuestros equipos de aquí, de la comarca de Pontevedra específicamente, y además lo hacemos con pleno de victorias, podríamos decirlo. Ha ganado el Pontevedra 2-1 al Guijuelo, han ganado todos nuestros equipos de tercera división también, y por ejemplo el Marín Peixe Galego, que llevaba 8 derrotas consecutivas, ha conseguido vencer 73-67 en el derbi frente al Leima Coruña.
Pues sí, muy buena noticias que llegan además para ese horario ampliado de Deportes COPE Pontevedra, desde las 4 menos 10 de la tarde hasta las 4 en punto en el 96.7 de FM. Con Pablo Romero, todo el deporte local. Gracias, Pablo. Vamos a continuar más informados, porque también estamos siempre pendientes del tiempo. Pois agora mesmo en canto temos ceos azuis, ceos limpos, pero imos coñecer como vai avanzar o día segundo a previsión de Meteo Galicia con María Souto. María, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Como van ser as próximas horas nesta semana que acabamos de comezar?
Pois de momento para hoxe non hai cambios, volvemos a estar nesta configuración de sol e de frío, sobre todo polas noites, non? Hoxe novamente en Pontevedra pois baixaron bastante os termómetros pola noite, con mínimas que estuveron en 1-2 graus nada máis, pero é verdade que este sol agora pois quence con forza, e novamente pois vamos a quedar cunha temperatura nas horas centrais do día moi agradable, que outra vez incluso pode superar lixeiramente os 15 graus.
Pois a previsión do tempo de hoxe con Meteo Galicia volve a anunciarnos sol e algo de frío polas noites. Moitísimas gracias, María. Bo día.
Bo día.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Y Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. En este tiempo ahora, en mediodía, en Pontevedra vamos a asesorarnos, porque nos han comentado desde Gestoría Fernández que siguen y siguen llegando casos sobre reclamaciones y dudas sobre las cláusulas suelo. Así que vamos a resolver estas dudas y más sobre nuestras hipotecas con Nair Fernández, de Gestoría Fernández y Seguros Ferco 2000. Nair, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues como decíamos, hay muchas dudas sobre las cláusulas suelo. Se están empezando a presentar muchas reclamaciones después de conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que las consideraba abusivas y que ahora va a obligar a muchos bancos a devolver esa diferencia de la que marcaba las cláusulas suelo. ¿Cuáles son los tipos de problemas más habituales que os llegan a la gestoría?
Sí, en estas semanas, la verdad, desde que se dictó la sentencia a principios de diciembre, pues ha habido mucha gente que ha pasado por la asesoría para preguntar fundamentalmente si en su caso pueden o no reclamarse esos excesos que el banco ha cobrado. Hay dos casos que son los que más nos hemos encontrado, hay otros en los que también se podrían reclamar. El primero de ellos es aquellos casos en los que el deudor hipotecario, el cliente del banco, ya llegó en su momento un acuerdo desde el 2013, que fue, como hablábamos en alguna otra jornada en esta sección, en el 2013 el Supremo declaró nulas ya estas cláusulas suelo, y es esta gente que a partir del 2013 eliminó esa cláusula suelo de su hipoteca y por tanto se benefició de esa sentencia del 2013, llegó un acuerdo con el banco y ahora con esta nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se preguntan, ¿yo puedo retomar ese tema y reclamar las cantidades previas al 2013? Pues bien, la respuesta es sí, salvo que estas personas hubiesen firmado dentro de ese acuerdo con el banco una renuncia a reclamar las cantidades anteriores. Mucho ojo con esas renuncias, mm-hmm, porque efectivamente eso nos van a limitar esa posibilidad de reclamar al amparo de esta sentencia europea todas las cantidades que el banco supuestamente cobró indebidamente del deudor hipotecario. Este, ya digo, es el caso estrella, es el que más nos encontramos en la asesoría, y el otro caso también que es relativamente habitual es esta gente que no reclamó absolutamente nada en su momento del banco y que sigue pendiente, está pagando esa cláusula suelo y tiene todavía pendiente de cobrar esas condiciones, digamos, excesivas que le fue cobrando el banco. En esos casos también, indudablemente, estos deudores hipotecarios tienen todo el derecho a hacer esa reclamación y a que previsiblemente el banco les devuelva esas cantidades indebidamente cobradas.
Uh-huh. Pues las cláusulas suelo, que son estos días motivo de reclamación y de dolores de cabeza para muchos, lo primero es reclamar ante el banco para ver si se puede llegar a un acuerdo y pueden devolver ese dinero que, según la justicia, ha sido cobrado de forma indebida, excesiva. Pero no son estos los últimos gastos de más que nos pueden venir en nuestra hipoteca. Por ejemplo, a la hora de formalizarla, una vez que se firma, ahí se han dado casos en los que los bancos cobraban a los consumidores, a quien pedía una hipoteca, obligaban a pagar unos gastos que se ha demostrado que no tenían que pagar ellos. ¿Cuáles serían?
Esta sentencia, esto viene de una sentencia de diciembre del año pasado, que también a nosotros, desde el punto de vista de la asesoría, nos parecía extremadamente novedosa y que los medios de comunicación estos días se han hecho eco, y que efectivamente, dado que estuvo muy de actualidad en estas semanas, pues conllevó que en la asesoría tuviéramos muchos clientes que tuvieran estas cuestiones. Lo que dice esta sentencia básicamente es que hay una serie de gastos, como comentaba Silvia, de formalización de la hipoteca que los bancos exigieron a los clientes que pagasen y que los clientes no tenían que pagar. Estos gastos son, según detalla la sentencia, las facturas del registro de la propiedad. Cuando tú inscribes, ajá, una hipoteca en el registro de la propiedad, hay una factura de ese registro que pagaba el deudor hipotecario, además la factura de la notaría correspondiente cuando se firma una hipoteca, se firma ante notario, la factura del notario recaía en el cliente final también, en el deudor hipotecario, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la factura de la gestoría, que era al final la que gestionaba toda la documentación para la inscripción registral, etcétera, e incluso, cosa que es algo que a nosotros también nos sorprendió extremadamente, que era los gastos de la tasación del inmueble. Cuando el banco tasa la vivienda para poder formalizar la hipoteca, esa tasación siempre la pagaba el cliente. Pues bien, con esta sentencia, supuestamente los bancos deberían devolver todos estos gastos al cliente final. Estamos hablando al final de que para hipotecas más o menos medias superan estos gastos fácilmente los 2.000, 2.500 euros, con lo cual, pues bueno, estamos ante cantidades importantes a devolver.
Uh-huh. Es decir, que todos los gastos, la mayoría de los trámites para poder firmar una hipoteca, los trámites previos que hacíamos con el banco, debía ser nuestro banco quien asumiese esos gastos y no nosotros. Y ahora, para reclamar, ¿qué plazo tenemos?
Bien, esta es la cuestión interesante, seguro, para los oyentes. Primero, da igual en cuanto al plazo que la hipoteca esté o no pagada. Es decir, aunque la hipoteca esté cancelada, con la sentencia en la mano podríamos reclamar estos gastos de formalización. Las únicas condiciones que realmente van a influir en cuanto a la cantidad va a ser el año de constitución de la hipoteca y dónde esté ubicado el inmueble. Es lo que nos va a afectar. Pero el hecho de que la hipoteca esté cancelada o no, no va a afectar en absoluto. Y en cuanto al plazo para reclamar, la buena noticia para las personas que estén en esta situación es que las acciones de nulidad, que es ante lo que nos encontramos, son imprescriptibles, es decir, no caducan. Con lo cual, nos da exactamente igual que el préstamo esté o no caducado, nos da, por haberse pagado, por haber hecho una dación en pago, y nos da exactamente igual el año en el que se haya formalizado a efectos de reclamación de estos gastos. ¿Podemos reclamarlo sí o sí?
Y esos gastos, se me ocurre también, si quedan registrados de alguna manera, o habría que presentar los documentos, las facturas, como comentabas, pues del notario, de las que nos tuvimos que hacer cargo nosotros, tendríamos que recopilar todas esas facturas para que nos puedan devolver el dinero.
Efectivamente, lo suyo para cuantificar los gastos, evidentemente, es que estén acreditados documentalmente, y por tanto habrá que tener un soporte documental, que en este caso serán las facturas, para poder hacer la oportuna reclamación. Por último, Silvia, que antes no lo hemos comentado, sí decir, y esto también en relación también con las cláusulas suelo que hablábamos al principio, la sentencia a la que hacemos referencia solamente se refiere, valga la redundancia, a una única entidad financiera. Es decir, esta sentencia solo se refiere a una reclamación que se hizo contra una entidad financiera, pero esto no quiere decir que el resto de bancos puedan eximir su responsabilidad con respecto a estas devoluciones. A nuestro juicio, dado que la sentencia establece una doctrina general, cualquier usuario de cualquier hipoteca de cualquier entidad financiera en España podrá ampararse en estos derechos que se contemplan en esta sentencia y podrá reclamarlos.
Vamos, que sea cual sea tu banco, podrías informarte de que también se aplicaría en ese caso los gastos que te han hecho pagar para firmar tu hipoteca. Tenían que haber sido asumidos por el banco y, por lo tanto, ahora tocaría devolver el dinero, al igual que con las cláusulas suelo. Son dudas sobre nuestra hipoteca que podemos resolver en Gestoría Fernández y Seguros Ferco 2000 con Nair Fernández, que ahora, ya terminando las vacaciones y volviendo todos un poco a la rutina, ¿dónde te encontramos?
Pues mira, podéis encontrarnos en la calle García Camba, número 4, en el primer piso, en Pontevedra, y en Marín, en la Rúa de Aponte, número 24.
La hipoteca, protagonista un día más aquí en Mediodía en Pontevedra. Gracias, Nair. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo, donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y estamos informados ahora, buscamos el dato del número de urgencias al día que ha tenido el Hospital de Montecelo en Pontevedra, porque es habitual que aumente en estos meses de invierno, sobre todo esperando ese repunte los días críticos de la gripe. Pero desde el Sergas nos informan de que ahora mismo la situación en urgencias es estable, que nadie se asuste, aunque eso sí, siempre puede variar a lo largo de la jornada. Vamos a buscar esos datos concretos de cuántas urgencias se han atendido al día en el Hospital de Montecelo en Pontevedra. Vamos a hablar de muchos más temas hoy, en un día en el que lamentamos la pérdida del exalcalde de Marín, Toneco. Nos ha dejado Antonio Santiago, quien había sido alcalde de Marín entre el año 1999 y 2007, ahí con el PSOE, y también antes, entre el 92 y el 95 con CDS, el Centro Democrático y Social, en coalición con el PSOE y el BNG. Nos sumamos a ese pésame hacia toda la familia por la pérdida del exalcalde de Marín, Toneco. Hasta las 2, más temas de Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20, seguimos en Mediodía en Pontevedra. Si te unes ahora a nosotros, te damos los buenos días. Silvia Vieito y Antonio Vilela en el control de sonido. Juntos los lunes, sabes que nos ponemos las pilas y te ayudamos a encontrar trabajo. Hoy será protagonista el sector del mar principalmente. Nos vamos a ir en 30 segundos a formarnos. Apoyo.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Se ti estás a buscar emprego ou unha formación que che permita conseguilo, atento agora, porque hoxe en Poio abre un prazo de inscripción. Falamos diso co concelleiro de Promoción Económica e Urbanismo, Gregorio Agís. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Ábrese hoxe o prazo de inscripción para o curso de prevención de riscos laborais para o marisqueo AP. En xeral, normalmente esgotanse as prazas nos cursos relacionados co marisqueo.
Sí, bueno, de feito xe abreuse o prazo de inscripción e só quedan tres prazas.
Uh-huh. Porque,
bueno, a verdade é que estos teñen moita demanda, son puntuables para o Permes, co cual teñen unha demanda elevada, e de feito, bueno, pues seguramente hoxe xa se cerra o curso.
Uh-huh. Claro, son 25 prazas deste curso de formación de prevención de riscos laborais, que, como dicía, é baremable para os permisos de marisqueo na ría, para despois poder conseguilos. Ese tamén o motivo polo que habitualmente tentades organizar este tipo de cursos que despois lles permitan aos veciños de Poio ter unha praza.
Efectivamente, hai varios elementos que puntúan a hora de obter esta autorización, como bueno, estar no paro, ser do entorno, e ao mesmo tempo pois, a formación, non? Que son alrededor de 4 puntos. O que facemos é poner a disposición este tipo de cursos para propiciar que os veciños de Poio teñan acceso a esta carné que permite mariscar, efectivamente. Mm-hmm.
Bueno, pois entón, xa sen perder tempo, que nos este a escoitar, pode inscribirse na Casa do Concello en Promoción Económica ou tamén chamando a Promoción Económica no teléfono do Concello 986-77-0001 e a extensión 1260. Aí se poden conseguir estas últimas prazas para o curso que despois, cando comezaría?
Efectivamente. Bueno, en principio está previsto para que empece o 6 de febreiro.
Ajá.
Uh-huh. Sería unhas horas presenciais e outras horas pois non presenciais, que sería, bueno, se tutelan, pero non é obrigatorio que estén nunha aula de formación.
Uh-huh. E que o curso onde está previsto impartilo, no Concello de Poio?
En principio vais a impartir no Centro Xaimeilla de Raxó, que está, bueno, ten as condicións idóneas para desarrollar un curso destas características.
Uh-huh. Pois últimas prazas que quedan hoxe abrindose o prazo para este curso de prevención de riscos laborais para o marisqueo AP en Poio, xa poucas prazas son as que quedan libres. Pero por outra banda, están programadas máis accións formativas, son 3 en total referentes á xardinería. Tamén xa para este mes, para o mes de febreiro, que serían cursos de poda ornamental, cursos de iniciación á xardinería e iniciación ao horto ecolóxico. Por que se escolleu esta área de xardinería?
Bueno, a verdade é que son tamén cursos que teñen moita demanda e se veñan repetindo todos os anos, é dicir, todos os semestres hai cursos deste tipo, porque, bueno, pues nos demandan este tipo de formación, bueno, ven a nivel profesional como amateur, e vémonos impartindo, xa digo, se reitera moito, ¿no? Hai como 6 ou 7 tipos desta formación vinculada á xardinería que se van, xa digo, repetindo e sempre se conseguimos as plazas para cubrir o curso, ¿no?
Uh-huh. Vamos, que dende Promoción Económica a maior parte dos cursos que se ofertan sempre teñen garantía de éxito.
Sí, bueno, do que se trata de facer cursos que teñan demanda, non?
Claro.
E ao mesmo tempo, de alguna maneira, montamos aqueles cursos que sabemos que están sendo demandados en cada momento, non? De feito, moitas veces, pois, se abre un plazo de inscripción moi amplio, se dá inicio ao curso no momento que se consiguen pois cubrir as plazas que están previstas, ¿no?
Uh-huh. E que outras medidas, ademais destes cursos de formación, que outras medidas para favorecer o emprego está a levar a cabo o Concello de Poio?
A ver, hai cursos de formación periódicamente, continuamente, de feito, sobre o Permes vai haber a finales de febreiro outro novo curso.
Uh-huh.
Bueno, isto é habitual, é frecuente, reiteración en canto a formación e demais. A partir da hora do mes de máis ou menos abril empezará o proxecto Senda, que xa, bueno, pois para incentivar e para desarrollar pois ideas de emprendimento e demais,
uh-huh,
que tuvera moito éxito ano pasado, este ano volvemos a facelo, o Senda 2017, porque consideramos que foi unha iniciativa interesante. Como digo, bueno, pues temos unha programación donde todos os meses hai diferentes cursos de formación que se van reiterando en función da demanda existente.
Uh-huh. Pois para todos os ointes que nos estean a escoitar agora e que estean interesados en buscar formación que despois sexa práctica para atopar un emprego, estar pendentes sempre das ofertas da área de promoción económica do Concello de Poio, con esas últimas prazas para o curso de prevención de riscos laborais para o marisqueo AP e tamén tres cursos distintos que se ofertan para comezar xa o día 12 en materia de xardinería. Foi este o repaso que fixemos agora co concelleiro de promoción económica de Poio, Gregorio Agís. Moitísimas gracias por estas claves.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos con más noticias. La noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y esa noticia nos llega desde la LIN porque el concello ha dejado de ser ya oficialmente laicista después de que se apruebe una moción de la oposición contra la decisión ideológica del gobierno que había levantado una gran polémica. Recapitulamos en abril del año pasado, en abril de 2016, la moción de aconfesionalidad se aprobaba en el pleno del ayuntamiento con el respaldo del gobierno cuatripartito. En ese momento que dirige el Concello de la LIN, Compromiso por Galicia, PSOE, BNG y Plataforma Aberta Cidadá. Bien es cierto que en estos últimos meses Compromiso por Galicia ha perdido a un concejal y ya no tiene mayoría absoluta, por lo tanto, ese cuatripartito. ¿Qué se prohibía? Pues se prohibía a los funcionarios públicos del ayuntamiento y también a los concejales mostrar su fe en público o cualquier tipo de veneración a imágenes religiosas. El texto pretendía implementar una serie de medidas como prohibir los símbolos religiosos en los espacios públicos, prohibir los actos religiosos organizados por el concello, eliminar los nombres de calles, colegios o vacaciones también con referencias religiosas, pero es que lo más paradójico es que el propio alcalde Rafael Cuiña de Compromiso, él defendía la moción de aconfesionalidad, pero ahora mismo la estaba incumpliendo porque participaba reiteradamente en actos religiosos. Así que irónicamente él mismo manifestaba que agradecía inmensamente el gran favor político que le acaban de hacer al eliminar esa moción que marcaba al Concello de la LIN como laico. Es la última hora que nos ha ofrecido Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una y media del mediodía y es tiempo para seguir dándote más noticias. Hablábamos de esos datos de las urgencias, hablamos de la afluencia registrada al Hospital de Montecelo en los últimos días. Pues en estas Navidades la afluencia ha sido similar a la registrada a lo largo de todo el año, 163 urgencias al día, aunque podía oscilar entre las 177 urgencias que se atendían el día 7, este fin de semana, y las 138 registradas a lo largo de la última jornada, en el día de ayer. Así que esos son los datos del servicio de urgencias del Sergas, que habla de normalidad, que ahora mismo la situación es estable en cuanto a la atención a los enfermos que acuden al servicio de urgencias. Vamos a hablar de más novedades ahora con Pablo Romero y ya centrándonos en el turismo. Pablo, cuéntanos.
Pues el 2016 ha dejado cifras récord en cuanto al número de turistas que llegan a la comarca y esto ha repercutido también en la ocupación hotelera. Han logrado un 45% de ocupación en el cómputo general del año frente al 34% de 2015. Es una crecida de 11 puntos. Semana Santa con un 70% y la campaña de verano que superó el 80% los momentos más destacados de este 2016.
Pues otro balance de año que se hace en materia turística desde Turismo Rías Baixas. A las 2:20 de la tarde todos los datos en cuanto a cómo ha crecido el turismo en nuestra provincia, especialmente, como decimos, en las Rías Baixas. Eso en cuanto a la información, pero vamos ahora a darte las claves para encontrar empleo.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Pues si tú estás buscando un trabajo, toma lápiz y papel y apunta las ofertas de empleo que te puedan interesar. En San Xenxo se oferta un puesto de trabajo para limpiar pescado en la plaza de abastos de Porto Novo. Si te interesa, debes llamar al siguiente número de teléfono por las tardes. Apunta el 677-502561. Repetimos ese número de teléfono para los interesados en un puesto de trabajo relacionado también con el sector del mar y de la pesca. Es el 677-502561. Debes preguntar por Toñita para este puesto de trabajo en la plaza de abastos de Porto Novo. En Pontevedra, una barbería necesita barbero o barbera con experiencia en cortes modernos y de barbas. Los interesados debéis llamar al teléfono 986-1873-25. 986-1873-25. Más ofertas de trabajo en Pontevedra. Operarios de congelados de la empresa ADER Recursos Humanos ofrece ese puesto de trabajo y pide experiencia previa en empresas de congelados, carné de conducir y vehículo propio, disponibilidad para trabajar en turno partido mañana y tarde y en turno intensivo mañana y tarde también, manipulador de alimentos vigente, ese título se necesita y que esté actualizado. Las condiciones que ofertan para ser operario de congelados es un contrato en régimen general de la Seguridad Social con salario fijo según el convenio. Si te interesa esta oferta de trabajo, tu currículum debes enviarlo a al correo electrónico acr@ader.net. Repetimos, acr@ader.net, con el asunto operarios congelados. Esa oferta de trabajo en Pontevedra, buscamos más en la ciudad como de responsable informático. La empresa Saez Profesionales está seleccionando un responsable informático para mantenimiento de equipos y de sistemas. Lo que piden, el requisito, es tener experiencia en ese tipo de trabajos, en el mantenimiento de redes y equipos. Ofrecen un contrato indefinido a jornada parcial con posibilidad de jornada completa en el primer año. La incorporación es inmediata. Si te interesa, apunta este correo electrónico para enviar tu currículum. selección@saezprofesionales.com. Debes incluir en el asunto responsable informático para poder optar a esa oferta de trabajo. Eso en cuanto a la oferta que hay ahora mismo disponible empezando este año 2017, pero también ya sabes que además de esos títulos que te hemos comentado y que se ofertan en Pollo, hay más formación gratuita. En Pontevedra, por ejemplo, el Concello ofrece un curso de diseño asistido por ordenador. Es un curso online a través de internet que dura 40 horas para personas empadronadas en el Concello de Pontevedra. Está abierto hasta cubrir plazas, el plazo de inscripción, así que debes mandar una inscripción, informarte en proyectoiles.es y también puedes pedir más información en la Casa de la Luz, en la Plaza de la Verdura. Allí también puedes obtener información para hacer un curso a través de internet de 50 horas para aprender inglés en un nivel básico, un inglés A2, para personas empadronadas en el Concello de Pontevedra igualmente. Y hasta que se cubran las plazas, el plazo está abierto para poder apuntarse. En Kuntis, por ejemplo, te ayudan también a través de su aula CEMIT a elaborar tu currículum. Hacen un curso que se dedica a identificar las distintas tipologías de currículum, a conocer las recomendaciones para redactarlo y presentarlo mejor y conocer también las nuevas tendencias en cuanto a la elaboración del currículum dependiendo del público y del destinatario. Así que si quieres apuntarte, son 4 horas de curso para aprender mejor a conseguir un trabajo. Será de lunes a jueves en horario de mañana. En el aula CEMIT de Kuntis, hasta cubrir plazas, te puedes apuntar ya cuanto antes. Además, allí también ofrecen otro curso, en este caso para niños, información también para ellos, un curso muy importante de impresión 3D para niños. Es un curso presencial de 8 horas que se va a desarrollar los sábados desde el día 14, desde este sábado, hasta el 28 de enero, de 12:30 a 2. ¿Qué van a aprender ahí los niños? Pues impresión 3D, escaneado en 3D a partir de fotografías, repositorios de modelos 3D o modificar también modelos escaneados. Niños a partir de 6 y hasta los 13 años. Hasta cubrir plazas también te puedes apuntar en el aula CEMIT de Kuntis a través de internet en cemit.xunta.gal o también en el propio aula que está en la calle Circunvalación Don Aurelio 47 en Kuntis. Eso en cuanto a la formación en Kuntis. En Pontevedra, de nuevo, tenemos un curso a partir de la semana que viene que ofrece APROA, la Asociación de Promoción al Autoempleo y el Empleo en Pontevedra. Es un taller conceptual para la gestión del emprendimiento. Es un taller gratuito que se va a desarrollar la semana que viene, desde el día 16 hasta el 20, en horario de 6 a 8 de la tarde. Te puedes inscribir, eso sí, con antelación hasta el día 13. Para participar en este curso, en el que puedas aprender pautas orientativas y herramientas para desarrollar nuevas ideas de negocio y cómo ponerlas en marcha para poder incrementar las posibilidades de éxito. Se va a proporcionar asesoramiento en habilidades directivas para mejorar las aptitudes de gestión de todos los participantes en este curso. Si quieres apuntarte, manda un email a asociacionaproapontevedra@gmail.com o llama al 986-86-86-60. Más datos sobre formación y empleo aquí cada lunes en Mediodía en Pontevedra.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Rematado xa o Nadal, volta á rutina e dende o Día de Reis, a Nécora e o Santiaguiño están xa en veda. Remata a campaña de Nadal e imos facer un repaso polo sector facemos un repaso por ese sector coa patroa maior da Confraría de Pescadores a Pastoriza de Vilanova, María José Vales. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
A última hora, como comentaba, dese sector, o sector marisqueiro, pasa polas vedas. No caso da Confraría de Vilanova, sería a Nécora, o marisco que vos afecta. Supón un gran ingreso no voso traballo?
Un gran ingreso, non, pero bueno, a raíz de 6 meses, pois, vendendo eso na lonxa, pois regeneranos un ingreso.
Uh-huh.
Non é moi importante, pero axuda.
Claro, porque as especialidades, por dicilo así, da confraría de Vilanova de Arousa, cales serían?
Non se é o marisco, as ameixas e o berberecho.
Uh-huh. No Nadal, que balance se podería facer con respecto ao a ameixa e o berberecho para vos?
O Nadal foi bastante bo hasta as últimas semanas, a semana de fin de ano, que tuvo unha baixada espectacular o marisco.
Mm-hmm. Sí, máis habitual que noutros anos, unha baixada moito máis pronunciada.
Sí, sí, este ano baixou antes de tempo. Nos xa cerramos a Semana de Reyes por culpa de que os precios non daban
o que non pagaban que a pena case o traballo.
Exactamente.
Porque en canto quedaba a meixa, como cal foi o seu precio para Noiteboa e despois para fin de ano, como baixou?
Por exemplo, para Noiteboa foron as babosas sobre 25-20 €. Despois de fin de ano foron a 14-15 € a babosa.
Mm-hmm.
E a xapónica pasou de 15 € a primeira a 10.
Vamos,
así que hai
sí.
que parar un pouquiño por culpa de que non se vai regalar o que temos.
Mm-hmm. A que lle atribuides esa baixada de prezo en case 10 € arredor de 10 € na ameixa babosa e de 5 na xapónica, sería a gran cantidade da ameixa ou non?
Home, o que se paña en Galicia non abastece o mercado. Eu penso, non teño certeza, pero que foi por a entrada de marisco foráneo.
Mm-hmm.
Porque o marisco que hai aquí na ría non abastece o mercado.
Uh-huh. E o berberecho é xa un produto menos típico destes días de Nadal? Non sei se viu no, afectado tamén polo prezo.
Non sei, na cofradía temos berberecho. Nesta época nunca foi moi pagado. Pero claro. Bueno, este ano o berberecho, ou non habelo, pois foi bastante ben. Pero esa semana tamén baixou, así que cerrámolo tamén.
E agora, como comezades o ano?
Agora empezamos a traballar o mércores e mirar como vayan os precios, porque hai que poñerse co mundo. É oferta e demanda, o que non podemos regalar é o noso produto, que é un dos mellores que hai do mundo.
Uh-huh. Polo tanto, trátase tamén un pouco de reivindicar o produto local e que o seu valor non baixe demasiado, tendo en conta o que é, o que se vende.
Exactamente. O noso que temos que facer é reivindicar o noso produto. Sabemos que en enero, en febrero, baixa algo, pero non esta caída tan espectacular. E o que temos que facer é vender ben o noso produto.
Uh-huh.
Porque non é só pañalo. O pañar o produto faise nunhas horas, pero este é un ano de traballo para sementar, limpiar as playas, é un ano enteiro para despois vender o produto ca súa calidad.
Uh-huh. Cales serían, polo tanto, falábamos estes días do que se lle pide o Aninovo dende a Confraría de Pescadores de Vilanova, que reivindicacións teríades, que necesidades teríades e que esperades que se poida mellorar en este 2017?
Home, nos de cara aos precios, pois como foron o ano pasado, non podemos pedir moito máis, porque nos aquí tuvemos moi bons precios o ano pasado. Pero bueno, sempre se pode mellorar. Desta cofradía sempre estamos intentando mellorar en todos os temas que podemos.
No tema do furtivismo, non sei se en concreto a parcela de Vilanova que vos toca normalmente sufre tamén o ataque dos furtivos.
Nos aquí non temos moitos. Temos un ou dous locales. Non temos moito furtivismo. Andamos moito encima, tamén non, para non que vexan que isto, claro, que está, si, si nós temos bons vigilantes, axudamos os mariscadores cando faga falta, logo non temos, non deixamos as playas solas.
Pois é a situación dende a Ría de Arousa despois de rematado este Nadal, a piques de volver o traballo de novo dende a cofradía de Vilanova, un repaso ao que foi o traballo especialmente na Meixa, no Berberecho, dende a visión da súa patroa maior, María José Vales. Moitísimas gracias por estes minutos connosco en COPE.
Nada, gracias a vos.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Abrimos un espacio ahora de recomendaciones en materia de seguridad, de consejos y de timos que son más habituales de lo que pensamos. Hacemos este repaso con el portavoz de la Unión Federal de Policía, Agustín Vigo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos en este caso de sacar dinero del cajero y de pagar con tarjeta. ¿Qué problemas y cómo nos pueden robar utilizando ese método? En el cajero, ¿qué riesgos corremos?
Bien, en el cajero, sobre todo, es importante diferenciar entre los cajeros que están en el interior y los que están en el exterior. Ajá. Los cajeros del exterior tienen una menor vigilancia normalmente. Por ejemplo, los cajeros de interior suelen tener una videocámara dentro que disuade un poco de actuar a los amigos del ajeno. En los cajeros exteriores lo que se suele hacer es clonar tarjetas. Entonces lo que se hace es, encima de donde nosotros, la ranura, donde nosotros metemos la tarjeta de crédito, se instala un dispositivo clonador que se encaja perfectamente y pasa desapercibido. Y en la parte superior, encima del teclado, se instala una videocámara con la que se puede ver cómo nosotros vamos marcando el número de PIN.
Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías para evitar este tipo de robos de tarjetas?
Dos, principalmente siempre que podamos utilizar los cajeros interiores. Y luego, fundamental, cuando lleguemos a un cajero, palpar el cajero, ver que nada se mueve del cajero, y cuando nosotros tenemos que poner nuestra clave en el cajero, poner la mano por encima para que no se vea los números del PIN. Porque si clonan la tarjeta pero no tienen el PIN, no tienen posibilidad de sacar dinero de nuestra cuenta. Siempre hay que dificultarle lo máximo posible acceder a nuestro número PIN.
Yo llámame loca, pero otra cosa que hago también al pulsar el PIN es toquetear un poco todas las teclas, porque pienso que igual pueden tener también algo que está muy claro los números que yo marco cuando aprieto. Entonces también otro truco que nos comentabas es eso, notar en el cajero que nada esté medio suelto, que las teclas estén
insuficientes. Si la parte de arriba del cajero se mueve, si la zona donde nosotros tenemos que meter la tarjeta también está movida, debe mosquearnos, debe llamar nuestra atención, y si no lo tenemos claro, buscar otro cajero.
¿Y qué otras formas en el cajero tienen los ladrones de intentar robarnos la tarjeta o el dinero?
Pues, por ejemplo, existe un sistema que es el lazo, que lo que se hace en él es, en la zona donde nosotros tenemos que sacar el dinero, se coloca un pequeño plástico que pasa totalmente desapercibido a la mayoría de la gente. Nosotros metemos la tarjeta, marcamos nuestro número PIN y el dinero no sale.
Ajá.
Pensamos que es un problema del cajero, pensamos que tal, y nos vamos. Al rato de irnos, nosotros hemos hecho la transacción, la operación correctamente, llegan ellos, sacan ese plastiquito que colocaron y se llevan nuestro dinero.
Entonces, claro, y ahí no hay a quien reclamarle.
Claro, entonces es muy importante que cuando ocurra esta situación miremos en el mismo cajero si tiene un número o revisemos la situación, pero no nos vayamos de allí así alegremente. Por lo menos ponernos en contacto con alguien de la sucursal o presentar una reclamación para que quede bien claro que nosotros hemos marcado nuestro número pero el dinero no ha salido. No nos olvidemos, pase el tiempo, pase y nos demos cuenta cuando revisamos nuestro extracto que hace 15 o 20 días falta ese dinero que nos salió, que luego las reclamaciones son bastante más complicadas.
Uh-huh. Así que para evitar este método del lazo en los cajeros, siempre que no salga el dinero y pensemos que puede ser un error de la máquina, nos quedamos allí hasta que se le ponga solución. Además, en los cajeros también es habitual, cuando haces cola para esperar en los de fuera, ya si son en los de dentro, esperas fuera también tranquilamente, siempre hay que dejar una distancia de seguridad, una distancia de respeto, ¿no? Entre los usuarios de buena fe, nos dejamos un margen de tranquilidad, porque siempre puede haber alguien que a nuestro alrededor llame nuestra atención por tener interés en robarnos cuando en ese momento sacamos dinero en el cajero.
Efectivamente, eso es una cosa que hay que tener muy muy en cuenta, como bien dices. Es importante cuando vamos a sacar dinero observar qué gente hay a nuestro alrededor. Si no nos ofrece confianza a las personas que hay a nuestro alrededor, es mejor que no saquemos dinero en ese momento. Luego es muy importante, como bien dices, guardar esa distancia de seguridad, porque existe otro tipo de situación de timo que consiste en que cuando tú estás sacando dinero y ya el dinero está saliendo por el dispensador, te dan un toque en la espalda o entretienen tu atención y mientras te giras, ellos cogen el dinero y salen corriendo. Uh-huh. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, por lo que hablábamos antes de sacarlo a los cajeros interiores, o que nos acompañe otra persona también es una buena idea, o esperar a un momento que nosotros nos consideremos lo suficientemente seguros y con una distancia de seguridad para que no nos sucedan este tipo de situaciones. Uh-huh.
Serían los tres casos de riesgo en un cajero para intentar evitar robos con estos consejos, pero las tarjetas de crédito también tienen otras formas de ser clonadas, no solo en el propio cajero, nos la podrían copiar en algunos establecimientos, aunque no sé si en Galicia es muy habitual que nos hagan esto.
Afortunadamente aquí en Galicia no es lo más habitual, pero algunos casos, aunque pocos, hemos tenido.
Ajá.
Lo típico, vas a hacer un apago en un restaurante o en una tienda. Normalmente estos son gente que ya lo hacía en otros lados, no es el mismo establecimiento, sino gente contratada que cuando se detectan son despedidos normalmente. Pero lo que pueden hacer es tener un dispositivo clonador, tú le dejas la tarjeta, por eso es muy importante no perder la tarjeta de vista.
Uh-huh.
Le dejas la tarjeta, ellos la clonan y luego te vienen con el TPV, con la terminal, para que tú marques el número. Nosotros, confiados, marcamos el número sin poner la mano delante y esa persona ha podido ver el número PIN. Como nos ha clonado antes la tarjeta, ya tiene las dos partes para poder sacar dinero.
Bueno, pues apuntamos también, cuando vayamos a pagar, nunca perder nuestra tarjeta de crédito de vista, y además que también lo suelen hacer en los establecimientos, así que debemos confiar cuando no lo hacen, que los dependientes, los camareros, se separan para no mirar nuestro número PIN, que es algo que no se debe hacer. Son los consejos en materia de seguridad que nos ha dado una semana más el portavoz de la Unión Federal de Policía, Agustín Vigo. Muchísimas gracias por estos trucos.
Encantado de ayudaros.
Perfecto, Agustín. Y así, con estos consejos que nos daba Agustín Vigo desde la Policía Nacional, vamos a continuar con más datos. Ahora, si miramos al termómetro, ya en Pontevedra superamos los 15 grados de temperatura. Se va yendo ese frío con el que nos despertamos. La temperatura es algo más suave, también las mínimas lo fueron en los concellos de la costa, en Bueu, San Senxo, en la Ría de Arousa, más o menos rondan los 12 grados, y así despertamos en este lunes, en el que un dato positivo también para los vecinos de Poyo, y es que la nueva médica de cabecera ya ha comenzado a repartir sus consultas entre el centro de salud de Anafans y el de Combarro, porque había polémica por el traslado de los vecinos, especialmente de la parroquia de San Juan, que tenían que trasladarse a Combarro para seguir teniendo esa médica, seguir perteneciendo a la doctora después de que se jubilase la suya. Pues ahora Ella va a repartir el horario a lo largo de la semana entre Anafans y Combarro para poder atender a los vecinos en el centro de salud que más le convenga. Y hablando de salud, repetimos esos datos que hemos tenido porque nos hemos querido interesar por la situación de los servicios de urgencias en Montecelo. Repetimos que en el día 7, uno de los más intensos, este sábado día de San Julián, eran 177 las urgencias atendidas, 138 las del día de ayer, mucho más bajo ya que la media diaria a lo largo de todo el año, que está en 163 urgencias que se atienden en Montecelo. La mayor parte de ellas se corresponden a pacientes que tienen múltiples patologías y que son de avanzada edad y que por lo tanto necesitaron más ingresos de lo habitual. Eso conllevó una mayor ocupación de camas. Si bien es cierto que se pasó visita a diario y en este momento en Montecelo se mantiene un alto índice de ocupación de camas, de ahí que el Sergas, desde su gerencia de gestión integrada de Pontevedra y Osalnés, haya habilitado una unidad, la de cirugía mayor ambulatoria, para poder atender a este aumento de las urgencias. Así que fueron reprogramadas 4 intervenciones no urgentes ni tampoco preferentes. Así está la situación en cuanto al hospital de Montecelo. Se ha reforzado el cuadro de personal en las áreas en las que los responsables lo solicitaron. Se condicionó también a la disponibilidad de los profesionales, lógicamente, para que cumpliesen sus horarios. Ahora mismo, tanto en la unidad de urgencias como en neumología, como en medicina interna, en Montecelo se cuentan con nuevos refuerzos y puntualmente también se refuerza el personal de enfermería en urgencias y en las plantas de hospitalización más sobrecargadas. En cuanto a la atención primaria, por seguir con este repaso a la sanidad en Pontevedra, es preferente subrayar que también se está manteniendo contacto con los responsables de los centros de salud, porque los puntos de atención continuada también a ellos, a los PAC, se ha detectado una mayor afluencia de pacientes, donde la actividad asistencial fue prestada por el personal que está al completo ahora mismo. No hay vacaciones. La situación de urgencias, por lo tanto, es estable ahora mismo, así que tranquilos si estás también pendiente de esa mayor afluencia y si tienes miedo a que esté sobrecargado el servicio de urgencias. Es cierto que en estos días ha sido así, por ejemplo el sábado, pero ayer la situación era mucho más tranquila. Los médicos, los servicios médicos y de enfermería están reforzándose allí donde los especialistas lo requieren, así que las urgencias funcionan de manera habitual. Y apuntamos, aprovechamos también para hacerlo, que todavía estás a tiempo de vacunarte de la gripe si no lo has hecho, y si eres uno de esos grupos de riesgo, especialmente mayores, personal que atiende de cara al público y que puede estar en contacto de una forma más sencilla con el virus, puedes pasarte por tu centro de salud y vacunarte todavía, porque el punto álgido de la gripe todavía está por llegar. Así vamos a llegar a las 2 de la tarde en este tiempo de repaso a la actualidad local, en un tiempo en el que también damos la bienvenida de nuevo a los niños al cole y ese descanso que es también para los padres volver un poco a la rutina después de tantos días de vacaciones. Recuerda que estamos pendientes de saber si ya se ha cerrado la ampliación del comedor del Colegio de Carril en Vila García, que se esperaba terminar la obra ya estos días con la vuelta al cole, porque en Rubians, por otro lado, ya pueden disfrutar los niños de su pabellón. Esas obras sí están terminadas y sí han podido disfrutar de él ya hoy, lunes. Nosotros nos despedimos por el momento. Desde mediodía en Pontevedra, en 20 minutos, más información local. Ahora, sigue informado en tu COPE.
Las dos, la una en Canarias.